I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away.
Shalom amigos, bienvenidos una vez más a su programa El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Jana Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y le damos la bienvenida a todos ustedes por acompañarnos en este hermoso día. También damos la bienvenida a nuestra querida Rabanit Yael Stolier, que se ha dado cita para estar con todos nosotros. También agradecemos a nuestra querida Alma Diego por auspiciar esta clase. Y mis queridos amigos, queremos dedicar la charla del día de hoy en favor de los padres de nuestra querida Alma Diego. Ellos son el señor José, hijo de Esperanza, y la señora Emiliana, hija de Felicitas. Así también dedicamos este programa por Aniken, hija de Javá, y en favor de todo el pueblo de Israel. Y bueno amigos, vamos a iniciar. Cedo la palabra a nuestra querida Rabanit. Shalom Rabanit, bienvenida. El Eterno la bendiga muchísimo. Le cedemos la palabra.
Gracias por esta apertura, por bienvenida, introducción. Y bueno, gracias primero que nada al Creador que permite compartir este espacio con bendición, con alegría, con salud. Y bueno, vamos a ir a nuestro tema de hoy, que es este taller del valor del habla. Y para quienes estuvieron la semana pasada, yo les comenté que íbamos a seguir un poco en la línea de la alegría, sobre qué cosas nosotros podemos rescatar y podemos conectar con este mes de Adar, que es el mes donde ya en la Gemara la indicación para el pueblo judío es aumentar la alegría. Y bueno, entonces, ¿cómo aumentamos la alegría? Porque si vemos a nuestro alrededor, tenemos suficientes razones para no estar alegres. Hay muchas cosas que cada uno personalmente puede estar viviendo, desafíos, situaciones que hay que enfrentar, que hay que salir adelante de ellas. Y en general, uno voltea a ver a su alrededor en cualquier parte del mundo que está. Y bueno, la situación no es fácil, ¿sí? En muchos sentidos. Pero entonces vemos que en ese punto la Torah viene y nos desafía, y al judío nos ordena que en el momento que entra este mes de Adar, entonces hay que estar alegres. Ahora, bueno, la vez pasada hablamos ya un poco de estas enseñanzas que nosotros podemos extraer del personaje de la reina Esther, de la Megilá, en cuanto a cosas relacionadas con el habla. Y ahora vamos a hablar sobre, bueno, en la práctica, cómo nosotros podemos sumar alegría o podemos conectar con este tema de Adar, más en lo cotidiano, ¿sí? Parto por decir que no existe el secreto de la alegría, ¿sí? La alegría como tal, bueno, es algo que se trabaja, es algo que se construye, es algo también que habría que ver el contexto de cómo se define. La verdad que en el mundo occidental y en la cultura consumista que de alguna manera nos viene a un poco a tocar a todos los que estamos en países que son influenciados por esta cultura, ¿sí? Parte de lo que se vende como eslogan de felicidad es el consumismo. Es mientras más tienes, mientras más produces, mientras más te exhibes, ¿no? Son como ciertos rangos o aspectos donde la gente dice, bueno, eso te va a garantizar la felicidad. ¿Qué pasa? Que en realidad vemos que hay mucha carencia, de hecho, de estabilidad emocional. Hay búsqueda de todo tipo de métodos, desde cosas más tradicionales hasta, bueno, todo tipo de prácticas que se hacen donde lo que prometen es esto, ¿no? Es prometer la felicidad. Y el punto es que es como un laberinto y es una trampa un poco el decir, bueno, esto te va a garantizar la felicidad o esto te va a garantizar la felicidad, porque en realidad, pues, es un trabajo que la persona que quiere adquirir, digamos, lo que se llama felicidad o lo que se llama alegría, bueno, tiene que forjarla, tiene que hacerla. No es que porque ya consumió algo o porque ya se metió a un curso de algo, entonces ya eso automáticamente lo va a hacer feliz, ¿no? Eso primero es reconocer que la felicidad o la alegría no proviene de eso, ¿no? Que además la felicidad es mucho más complejo, ¿no? Porque felicidad es como un estado. Y la alegría es, bueno, ahora puedo estar alegre y por ahí otro rato puedo estar con un estado de ánimo menos, ¿no? O sea, en sí la felicidad es la que es más engañosa, ¿no? No existe como tal una felicidad. Y de hecho en el judaísmo la palabra felicidad que se dice meushar, sí, osher, no es un estado permanente, lo cual la palabra en español, o sea, felicidad, sí apunta a que tiene que ser, bueno, un estado. La alegría es una emoción. Fíjense cómo aquí, ya desde la perspectiva del judaísmo, la alegría sí es algo que nosotros podemos añadir, podemos trabajar, o sea, en nuestras emociones, podemos influir en nuestras emociones hasta cierto nivel. Y de entrada, ¿no? Mencionar que cuando en el judaísmo se habla acerca de la alegría, no es esta alegría convencional de estarse carcajeando, sino es una alegría profunda que tiene que ver con lo espiritual. Ahora lo vamos a conectar con la parte de las relaciones con las personas. ¿Y cómo entonces yo puedo sumar alegría en mi vida y en la vida de las personas que me rodean? A través del habla, ¿sí? Porque esa es nuestra temática, el valor del habla. Y bueno, eso por supuesto que nos lleva al tema de hablar positivamente, a desconectarnos del tema de la queja y a hablar ya sea de uno mismo o de las personas que nos rodean o de las situaciones que están en las que estamos inmersos. Bueno, hablar de eso, pero de una manera positiva. No significa entonces cerrar los ojos ante la realidad, pero sí el decir, bueno, en esta situación que está siendo complicada, difícil, desafiante, triste, angustiante, yo puedo sacar algo y primero fortalecerme a mí y luego fortalecer a los demás, ¿no? Ayudar a los demás. Desde dar aliento, ¿sí? Sí, influir en el estado de ánimo de los demás. Ahora que acá en Israel está el tema de los secuestrados y una chica que se liberó hace no mucho contaba de un chico que también conoció estando ahí en Gaza y ella relataba, ¿no? Que este chico estaba siempre contento y él animaba a todo el mundo, ¿no? O sea, les decía, las cosas van a salir bien, vamos a estar bien. Al final este chico lamentablemente falleció en cautiverio, le mataron, pero vemos que, o sea, él, a pesar de que estaba en esa situación tan dura, bueno, él siguió siendo positivo y siguió alentando a la gente que estaba a su alrededor, en esa situación tan, tan, tan angustiante. Y hay varios que relatan, ¿no? Que ayudaban a la gente a sentirse mejor, que contaban historias, que jugaban con ellos. Había una mujer a la cual también asesinaron, que ella, por ejemplo, era maestra de yoga, entonces les ayudaba con ejercicios de respiración y les enseñaba, y bueno, la gente se relajaba a través de eso. Entonces, yo lo que vengo a proponer hoy es que cada quien tiene que analizar, tiene que observar cuáles son las cualidades que tiene o las herramientas que posee, que utiliza en el día a día, ya sea por una cuestión laboral o por una cuestión de que es parte de su personalidad o porque han adquirido de alguna manera. Entonces no se trata de inventar cosas y de entonces empezar a innovar, sino más bien utilizar lo que ya se tiene. ¿De qué manera yo puedo influir positivamente con lo que ya poseo en este mes? No hacer un plan para que el próximo año, entonces, no, no. ¿Qué es lo que ustedes ya pueden ubicar en ustedes que tienen herramientas, que tienen algo? Hay gente, por ejemplo, que sabe hacer chistes y que es muy buena haciendo chistes, haciendo reír, por supuesto, sin caer en el tema de la burla, ¿no? No, no burlarse de los demás, sino un chiste como se le llaman de los blancos inocentes, que puede ayudar. Hay personas que son buenas haciendo relatos. Entonces, bueno, cada quien de ustedes, aquí el trabajo, digamos, y por eso yo les decía, no les puedo dar una lista de cómo ser alegres en el mes de Adar. Bueno, porque cada quien tiene herramientas y elementos diferentes, historias de vida diferentes. Entonces, yo vengo a dar como ciertas coordenadas, ciertas ideas y al final que cada quien busque dentro de su vida esto como se pueden aplicar, ¿sí? Entonces, para ello nosotros tenemos que ver el bien que hay a nuestro alrededor. Sí es cierto que hay cosas que no van bien, que podemos criticar, que podemos quejarnos, que pueden hacernos sentir con pérdida de esperanza, con pérdida de alegría, ¿sí? Meternos negatividad, sin embargo, hay que voltear a ver las cosas que sí están bien, las cosas que son buenas, las cosas positivas, las cosas que Baruch Hashem sí se están dando, que sí están en la vida de cada uno de ustedes, que sí están funcionando o que sí están viendo ustedes cierta influencia. Entonces, centrarse en eso es importante. Y a ello se une el sumar bien en el mundo. O sea, ¿de qué manera yo con mis palabras puedo sumar bien? Número uno, no diciendo cosas negativas, ¿sí? O sea, si no tengo nada bueno que decir, el hecho de abstenerme ya de decir cosas negativas de los demás, eso ya está sumando bien, ¿sí? El abstenerse es también un acto donde no se percibe tanto, pero en realidad sí que estamos sumando. Y por otro lado, también trabajar el hecho de decir cosas positivas de la gente con la que convivimos. En el judaísmo se enfatiza el hecho de no adular, o sea, no se trata de hablar con la intención de recibir un bien, ¿sí? De ser beneficiados. No, el judaísmo se cuida mucho de eso. Pero sí se pueden resaltar las cosas positivas de alguien que conocemos, que convivimos, de la familia, de compañeros, de vecinos. Decir las cosas positivas. Decir una palabra que sea reconfortante, una palabra que anime a alguien. Todo eso va a estar sumando, va a alegrar a la persona que está necesitada. Y con el simple hecho de que nosotros dijimos algo, ¿no? Enfatizar las virtudes de las personas con las que convivimos. Si ustedes saben que alguien es buena cocinando, bueno, darle las gracias si es que probaron un alimento que preparó. O decirle, mira, tú cocinas muy rico y wow, qué virtud que tienes, ¿no? Por decir algo. O tú eres muy bueno en tal aspecto o en tal situación, me gustaría aprender de ti porque sabes actuar muy bien. Y así, con cada persona, que no nos vayamos un día a la cama a dormir sin haberle dicho a las personas con las que convivimos una virtud que nosotros vemos en ellos. Y a veces es tan, digamos, puede ser como tan fácil, tan cotidiano, pero también por lo mismo de la convivencia, es muy fácil no enfatizarlo, no decirlo, no como, bueno, la persona ya lo sabe, o bueno, no quiero que piense que estoy interesado en algo y que por eso se lo estoy diciendo. Hay personas que se cuidan de no decir cosas positivas o de no expresar sus emociones positivas en alguien porque dicen, no, es que yo temo que me malinterprete. Y por esa razón terminan absteniéndose de sí decir cosas positivas. Y bueno, también eso es una manera de que la gente aprenda que no siempre se está buscando un beneficio. O sea, que existen personas que realmente lo único que están interesadas es dar palabras de aliento, palabras cálidas, y que no necesariamente, ¿no? Se está buscando algo detrás de la conducta. Entonces, practicar el decirle a la gente las cosas positivas que vemos en ellos. Pero también hay otro aspecto que nosotros con el habla podemos sumar, alegría en este mes y es a través de dar las gracias. Dar las gracias en situaciones simples y complejas. Por ejemplo, las gracias cuando, digo simples, cuando es algo que no cuesta mucho, ¿no? Alguien nos prestó un servicio, están ustedes pagando en un lugar y bueno, la persona que está en la caja, si el cajero les da el cambio, les recibe, les hace la cuenta, ustedes pagan su tarjeta y ok, se dan las gracias, ¿no? En el autobús o cualquier servicio, bueno, que cada quien piense en su día a día, ¿sí? En qué momento topa personas que están prestando cierto servicio. Esos son los momentos en los que es mucho más fácil decir las gracias. ¿Cuándo es más difícil dar las gracias? Cuando las relaciones son más cercanas y cuando lo que el otro está haciendo no necesariamente es lo que yo quería que pasara, ¿no? Por ejemplo, una madre que tiene un hijo y le pide al hijo que vaya a comprar algo a la tienda, ¿sí? Entonces el hijo se olvida de algo o por ahí compró algo que no era necesariamente como la mamá o el papá lo estaban esperando. Y entonces en esas situaciones a veces podemos caer en el tema de la crítica, del enojo y en vez de decir, bueno, gracias por lo que sí se hizo, nos centramos en lo que no se hizo y puede aparecer el enojo, la crítica, la pelea. Entonces, practicar el dar las gracias, inclusive en esas situaciones donde no quedamos del todo satisfechos y sobre todo tratándose de personas cercanas, porque es mucho más fácil darle las gracias a la persona que ayuda a despachar la gasolina, ¿sí? Es mucho más fácil darle las gracias al repartidor que vino y hizo un servicio que darle las gracias a alguien cercano, a alguien que se quiere, porque esta frase además que está muy ahora muy de moda, ¿no? Como, ¿por qué le voy a dar las gracias si al final de cuentas está haciendo lo que le corresponde, ¿no? Es una frase que yo escucho bastante en términos de las relaciones de pareja y en realidad, bueno, agradecido, siempre se puede ser agradecido, así sea que la persona está haciendo lo que le corresponde y que no está haciendo. En teoría, ¿no? Dicen, no está haciendo ningún favor, es también su responsabilidad. Y aquí no estoy hablando de un tema de sexo femenino y masculino. O sea, tanto el hombre debe de practicar dar las gracias a la mujer por todo lo que hace, como la mujer debe de practicar dar las gracias al hombre por lo que hace. Eso es en el ámbito de pareja, pero decía yo, no necesariamente, también con los padres, también con los hijos, con los hermanos, porque a veces nos olvidamos que en realidad, bueno, nuestra familia no, nos quiere, pero no está obligada a recibirnos en su casa, o no está obligada a hacernos favores, o los padres no están obligados, por decir algo, ¿no? A cuidar a los niños cuando ya se tienen nietos. O nuestra familia no nos debe nada, o sea, no tendrían, no están obligados a hacer tipo de cosas que se hacen en la convivencia, y sin embargo, bueno, si se están haciendo cosas, dar las gracias por eso que se hace, ¿sí? Si te llamó tu hermano o tu hermana y no habían hablado hace tiempo, bueno, pues muchas veces, si la relación es más o menos buena, la persona se va a sentir alegre y entonces él puede también dar las gracias. Gracias que me llamaste, me dio mucho gusto que te acordaras de mí, yo, bueno, también voy a llamarte más, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que a veces, que de hecho la persona lo piensa, la persona piensa, hoy me dio mucho gusto que tal persona me llamara o hiciera este detalle, pero a veces no lo decimos. Y fíjense cómo, qué contradictorio es, porque hace rato yo les hablaba del tema de la abstinencia. O sea, que si la persona no tiene nada positivo que decir, pues mejor que se abstenga y es mejor que no diga nada. Pero muchas veces las personas tienen cosas, muchas cosas positivas que decir y al final terminan reservándolo para sí mismas por vergüenza o por qué van a decir, o yo decía una posibilidad, ¿no? De quizá van a pensar que yo estoy queriendo algo a cambio, o quizá porque, bueno, las personas hacen conjeturas y terminan quedándose con esas palabras que pudieron haber animado, pudieron haber ayudado. Entonces, así como a manera de ejercicio, piensen cada uno en alguna situación que se quedaron con las ganas de decir algo agradable a alguien y por la razón que sea que no lo dijeron. Y entonces se quedaron con esas palabras positivas, Sí, con eso que podía haber sumado en general en la relación, pero también esas palabras positivas suman al mundo, suman al bien que hay en el mundo. Hace muchos años se hizo un estudio, ¿no? Y es algo que hoy en día, bueno, es bien sabido, esto no tiene que ver con una cuestión religiosa, pero que dicen las palabras tienen su influencia, ¿sí? Y fíjense cómo obviamente conecta con todo el concepto de lo que nos enseña la Torah. Y bueno, este experimento es que se pusieron como botellas de agua y entonces se hablaba, ¿no? Se hablaba a estos diferentes envases de agua y había dentro de las posibilidades insultos que se le decía, canciones, palabras, etcétera. Y al final se analizó esta agua que estaba en los recipientes con microscopios, me parece, o bueno, un estudio de que se podía ver los iones, si era pues mucho más detallada, y había una diferencia significativa en el agua, imagínense, en el agua había diferencia de las palabras que se habían utilizado entre cada uno de sus recipientes. ¿Cuánto y más no entre las personas? ¿Sí? Decir una palabra cálida a alguien cambia realidad. La realidad de la persona, pero también decía yo, la realidad del mundo, o sea, suma alegría, suma positivismo al mundo. También para las personas que son amantes de las plantas, bueno, se sabe, ¿no? Que las personas que riegan sus plantas y les hablan y les cultivan de esta manera, también eso tiene una influencia en el mundo vegetal. Entonces, imagínense cómo no. Eso va a influir en nosotros como personas. Y por eso, en esta ocasión, más allá de hablar y de decir qué debemos de evitar hablar, aquí el punto es que sí decir, que sí le digo a la gente, que sí hago énfasis, que sí le hago saber. Y no importa que haya pasado el tiempo. También es lindo recibir un comentario de alguien cuando que diga, ¿no? Por ejemplo, tú no sabes, pero lo que tú me dijiste hace muchos años me influyó. Eso también lo pueden hacer y pueden intentar hacerlo este mes de Adar. Si se encuentran con alguien o si pueden contactar a alguien que para ustedes fue significativa algunas palabras que les haya dado, algo que a ustedes les agregó en su vida, les cambió, les motivó. Bueno, ¿por qué no contactar a esa persona y decirle, tú no sabes cuánto esto que tú me dijiste me influyó para bien? Entonces, si se dan cuenta, es una cadena, ¿no? Por un lado es reconocer y agradecer a esas personas que nos han hecho en su momento bien con las palabras y decirle, mira, esto que tú me dijiste fue significativo, fue relevante, me ayudó. Dependiendo, ¿no? De la situación, me cambió, me ayudó a tomar una decisión, me ayudó a reponerme de una situación, ¿no? Me hizo pensar mejor las cosas, cada quien dependiendo de lo que sea que le haya generado, pero también decía yo, es como una cadena, o sea, por un lado a veces recibo esas palabras, ¿sí? Y por otro lado, es seguir dando, o sea, ¿dónde puedo yo colocar? ¿Dónde puedo yo dar? ¿Dónde puedo inspirar? ¿Dónde puedo ser ese que da esas palabras de aliento? ¿Dónde puedo ser esa persona que ayuda? Y de esta manera vamos haciendo una cadena de bien en el mundo, una cadena donde estamos dando bien y recibiendo bien. Y si bien es cierto que no podemos tener la certeza de eso que le dijimos a alguien le va a ayudar o le va a servir o le va a impactar, pero por lo menos intentar decirle a alguien que sabemos que, o sea, que es evidente para nosotros que está necesitando algunas palabras, y a veces inclusive que no lo planeemos, ha pasado, quizá les ha pasado. Si alguien quiere comentar una situación, estaría muy bueno, ¿no? Que no es que tenía la intención de impactarle en la vida de alguien o decir, ay, hoy le voy a cambiar la vida, pero con el tiempo viene la gente y dice, esto que tú me dijiste me hizo muy bien. O esto que tú me dijiste me ayudó a sanar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es importante recordarlo, que no siempre, inclusive que estamos pensando en cambiarle la vida a las personas, pero que sí puede ser que algo que dijimos le repare, le sane, le ayude. Así que siempre que estamos en convivencia con la gente, que sepamos que eso es una posibilidad, pero también ser muy cuidadosos de no, no, o sea, una cosa es querer ayudar, ¿sí? Querer hacerle el bien a alguien y otra cosa es a veces caer en un tema de imprudencia. Entonces, es muy importante que cada quien, bueno, evalúe la situación, ¿no? No es que yo les estoy diciendo ahora, vayan y díganle a todo el mundo, ¿no? Y seamos quien rescata a la gente, ¿no? Porque hay veces que hay que tener cuidado y que justamente es, o sea, es este complemento de lo que yo quiero que nos vayamos el día de hoy, ¿no? Que a veces lo sensato es quedarse callado y esa abstinencia es lo que va a sumarle a la persona en ese momento. Lo hablamos, por ejemplo, cuando mencionamos el tema del duelo, que no es un momento para dar palabras de consuelo, no es un momento para decir te entiendo o estoy contigo. Sino a veces basta con decir, bueno, a ver, no decir nada, ¿no? Hacer acto de presencia, llevar ayuda física, ¿sí? Llevar algo de comida o decir, dime por favor de estas cosas. O sea, a veces se puede decir, ay, dime si te puedo ayudar en algo y al final, pues la gente no pide, ¿no? Entonces, sí, se puede decir, mira, yo te puedo ayudar en A, B, C, D, ¿no? Como un poco más concreta la ayuda, no dejarlo en el aire. Y también va a depender del grado de relación que se tiene con la persona, ¿no? Hasta dónde se puede ofrecer o entrar con ayuda, pero bueno, eso es importante, el saber cuándo, ¿no? Y repito, no es que hay una regla y no es que ahora yo les voy a decir, miren, ustedes tienen que ver estas señales para decir ahora sí, ahora no. No, es algo que cada quien tiene que desarrollar y que va a depender de cada situación en la que ustedes se encuentren. Que toca decidir, ahora es pertinente hablar o ahora es pertinente callar, ¿no? De hecho, en el libro de Shlomo Amele, perdón, él menciona esto, ¿no? Que hay momentos para callar y momentos para decir las cosas. Entonces, qué importante es ir haciendo. Sí, decía yo entonces que qué importante es poder hacer ese examen de conciencia de que, bueno, no siempre se puede hablar, de que no siempre se tiene que decir algo y de que a veces sí hay que ser valientes y decir, bueno, ahora es pertinente, ahora es un momento en el que yo puedo ayudar. Y de esa manera, sí, que nosotros podamos ir sumando, podamos ir ayudando, podamos mostrar empatía. A veces la empatía no necesariamente es a través de una palabra de te quiero o estoy contigo o te comprendo, sino puede ser desde una sonrisa, puede ser desde una caricia, puede ser desde una, hoy en día, ¿no? En el tema de la virtualidad, bueno, una imagen bonita o un sticker, ¿no? Que dice, bueno, estoy por aquí si me necesitas. O sea, podemos echar mano de muchas cosas, pero en lo que estamos sumando calidez, estamos sumando alegría, estamos sumando empatía con las personas que sabemos que pueden estar necesitándolo. Y además, cuando la gente empieza a percibir que en cierta persona puede encontrar empatía, puede encontrar comprensión, puede encontrar cierto alivio. Entonces la gente sí empieza a decir, ah, bueno, yo sé que con esta persona o con este de mis hermanos o con este de mi familia, yo sé que con esa persona yo cuento y que yo puedo contarle una situación compleja que me está pasando, que yo sé que, por ejemplo, no lo va a contar a alguien más. Sí, no, él va a cuidar la privacidad de lo que yo le cuento. Entonces, fíjense, es esa combinación entre a veces decir cosas y a veces no decir lo que va a influir que en el mundo de las palabras y en el mundo de nuestras palabras la gente nos ubique de cierta manera, nos ubique tanto como alguien que en quien se puede apoyar para contar cosas o en alguien en quien no se puede apoyar, alguien que va y riega la información, por ejemplo, ¿no? Entonces esta persona estaría no necesariamente sumando, sino quitando en sentido de las palabras. Acuérdense que a veces para hacer daño con las palabras no necesariamente hay que insultar, sino hay muchas maneras que la persona puede afectar o puede influir de manera no positiva en alguien a través del uso de palabras y que no necesariamente fue un insulto, sino el hecho de haber contado algo que no correspondía o de haber hecho una pregunta fuera de lugar en el momento no oportuno frente a personas que no era oportuno preguntar, por ejemplo. Son cosas muy sutiles, pero que pueden hacer daño o que pueden ayudar, ¿sí? Que pueden estar dando un mensaje positivo, un mensaje de aliento, de apoyo y viceversa. Entonces, es importante el poder decirle a las personas las virtudes que tienen, es importante poder animar o dar palabras de alegría y de calidez cuando se puede. Y también es importante, decíamos, dar las gracias en situaciones que no necesariamente lo practicamos y aumentar el uso de la gratitud en la vida. Ahora, también en la relación con el creador es muy importante el uso de este tipo de lenguaje, la gratitud, ¿sí? Que por ejemplo el rezo de la tefilá no sea solamente queja, no sea solamente de por qué no me pasa esto, o por qué pasa tal cosa, o por qué hay tal cosa, ¿no? Porque en el mundo se está dando ABCD, bueno. Entonces, también en la relación con el creador es importante para seguir alimentando la relación con él, dar las gracias, a que haya aceptación de lo que está pasando a nuestro alrededor de manera privada y también de manera global, dar las gracias por lo que sí se está dando, por lo que sí está pasando. Pedir fortaleza en el caso de que no esté siendo fácil sobrellevar una situación. Entonces, más allá que quejar, bueno, ayúdame a poder sobrellevar esta situación que me está costando trabajo, ¿no? Es una manera de decir, entiendo qué es lo que tú estás trayendo a mi vida, pero ayúdame a poder enfrentarlo porque me está costando, ¿no? O sea, es ser sinceros con el creador, es decir, me está costando. Y necesito que me ayudes, pero no es ingratitud, sino es pedir ayuda en esa situación. Y si se dan cuenta, entonces de esta manera vamos a estar también alimentando la relación con el creador y vamos a estar sumando positivismo, palabras positivas, que fue con lo que partimos el día de hoy. Que para poder aumentar la alegría no solamente se trata de, como decía yo, que en el mundo occidental es como que la alegría se ve como algo que es muy superficial, ¿no? O sea, si la persona va y sale y viaja y hace todo tipo de cosas que supuestamente se creen fantásticas, ah, bueno, entonces es una persona alegre. Pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando en el mundo interno de la persona? O sea, ¿qué está pasando con sus emociones? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿En dónde está enfrascado? ¿Qué está enfrentando todo el tiempo? ¿Sí? ¿Qué está alimentando? ¿Cuáles son sus reacciones en la gente con la que convive? Eso es lo que realmente muestra cuál es el nivel de alegría de una persona. No nada más eso que parece muchas veces a través de las redes sociales, ¿no? O a través de las noticias. Y es que muchas veces esas dos realidades son muy contrastantes, ¿no? Personas que se muestran muy alegres, muy felices, con supuestamente vidas muy perfectas. Y en el día a día, pues bueno, detrás de la cámara o con la cámara apagada es una situación completamente diferente. Y viceversa, también cuando hay personas que son de perfil bajo y no necesariamente muestran todo lo que hacen, dónde están, qué hicieron o qué, y realmente, bueno, su nivel de de bienestar es más elevado, ¿no? De hecho, hace no mucho salió un estudio que las personas que usan más redes sociales muestran niveles de frustración y de inclusive de depresión, ¿no? O sea, que está relacionado el uso de redes sociales ya inclusive con el hecho de la depresión. Entonces, para que veamos la dimensión de que la virtualidad muchas veces puede quitarnos alegría. Lo mismo que pasa con las noticias. Hoy en día, bueno, no toda la gente ya lee periódicos como antes, ¿no? De papel impresos, pero bueno, las noticias también están en la palma de la mano. Y eso también nos puede disminuir la alegría. A veces son cosas que parecen que son muy simples, pero que pueden atrapar, como el tema de las noticias, como el tema de cierto contenido que cada uno puede estar accediendo y que no necesariamente está sumando alegría, sino todo lo contrario. Entonces, también es como un poco hacer una depuración. Fíjense cómo la conexión entre Pesaj, que viene el próximo mes, y este mes de Adar, es ahí relevante, ¿no? Cuando nosotros usamos el término de Hametz, que es, bueno, todos los granos leudados, es algo literal. Tenemos que hacer una limpieza real en casa. Pero también se nos dice que es una limpieza también interior, ¿no? De cuáles son las características que cada uno posee que quizá nos están restando. Pero vemos que en el tema de la alegría es un trabajo que empieza desde un mes antes, o sea, desde el mes de Adar es como ya tener que empezar a, si queremos decirlo así, ¿no? A cambiar el chip de lo que es el tema de un malestar, de tristeza, de enfado, de enojo, y que es algo que ya desde el mes de Adar, entonces hay que empezar a trabajarlo. Pero vuelvo a decir que no se trata de engañarnos y de querer, como dice la frase, tapar el sol con un ojo. Una persona puede estar muy consciente de que tiene una situación que está siendo desafiante, que está siendo retadora o que está siendo difícil de enfrentar. Y junto con eso decir, bueno, este aspecto en este momento, en esta situación de mi vida, me cuesta, me es difícil. Pero no por eso entonces decir, mi vida en general está en una situación triste, por decir algo. O no por eso decir, bueno, mi vida está siendo un desastre, porque quizá hay un área en la que haya que hacer cambios o en la que las cosas no están yendo bien. Pero eso no significa que toda la sea así, que toda la vida de la persona están de esa manera. Entonces, es un trabajo al que se nos invita a hacer en este mes de Adar. Y que recordemos que la alegría real, ¿sí?, viene del mundo espiritual. O sea, no es el tema de la alegría de estarse carcajeando y de estar como decir así, ¿no? Como que la persona se siente que está en las nubes, o sea, porque muchas veces creo que también eso es la gran relación de lo que se tiene con temas de redes sociales, pero también con todo lo que son conductas de adicciones, ¿sí? Es que la persona tiene experimenta una sensación de placer a nivel hormonal. Y entonces piensa que eso es lo normal. Entonces la persona busca repetir ese consumo de lo que sea. Hay muchas cosas por las que una persona puede ser adicta, pero ese consumo tiene que ver con eso, o sea, con esa sensación de adrenalina que tiene el cuerpo cuando se consume. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona cree que eso es lo que le da felicidad, o sea, solamente esa sensación de adrenalina y no, el concepto judío no va con que esa adrenalina, ¿no? No es la alegría, no es esa sensación de placer desbordante en el cuerpo, sino es un estado emocional, es un estado más bien de equilibrio, si lo podemos decir así, de bienestar, ¿sí? Un estado donde la persona está, lo que decimos en el judaísmo, contento con lo que tiene. O sea, eso no significa que puede haber huecos en su realidad y cosas que sean deficientes. Pero con eso que tiene, está contento en ese momento, agradecido con lo que se tiene. No estar concentrado en lo que mañana voy a lograr, lo que mañana me va a pasar, lo que mañana voy a recibir y cuando reciba tal cosa, entonces ahora sí voy a estar contento. o cuando me case, o cuando termine los estudios, o cuando tenga mi hijo, o cuando reciba cierta documentación, o cuando baje de peso, o cuando ya me pensione, o cuando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa lógica, pues la persona está siempre concentrada en el futuro y dice, yo voy a estar feliz allá, adelante, no, no aquí, en el presente. Y si bien es cierto que hay muchas filosofías que perdón, contactan con esta idea de que hay que estar presentes en el aquí y en el ahora, es un tipo de abordamiento psicológico, o desde, por ejemplo, la filosofía más, los pensamientos más de lo que es Asia, ¿sí? Lo que le llaman el mindfulness, que es la conciencia plena, o sea, en el momento que está la persona, se concentra en eso que está haciendo. Entonces, bueno, como ustedes le quieran llamar, desde la perspectiva que quieran verlo, pero hay una búsqueda de eso, de conectar con lo que se tiene y de aceptar lo que se tiene y de decir, esto ahora, o sea, yo estoy en cierto sentido, no, estoy pleno con esto que tengo y no estoy pensando en el vaso vacío, sino en el vaso que sí, de lo que sí se tiene. Y para ir cerrando, voy un poco a retomar y a poner este ejemplo de el pueblo de Israel en la historia de la reina Esther, sí, en Persia. Y escuchaba yo un rabino que decía algo bien interesante, que también en la época que se da el milagro, decía el rab, los judíos no estaban, no todos los judíos estaban felices brincando de alegría, porque no era tan evidente que había sido un milagro. O sea, acuérdense que, y esto yo un poco lo hablé la vez pasada, en qué consistió el milagro, en que el decreto, o sea, no se anula, porque el rey no podía anular su decreto, pero firma un nuevo decreto donde los judíos pueden defenderse. Y sí que salen a la guerra un par de días y ahí. Entonces los judíos ganan en esas dos ciudades, en esos 2 días, y la gente dice, ah, ok, entonces creo que no nos conviene meternos con ellos. Pero no es que fue un milagro como así contundente, que era como muy visible. Y voy a poner otro ejemplo, que es en la guerra que también se dio en la época de Hanukkah, que fue en otra época, sí, en otro momento histórico, pero que vemos lo mismo, que el pueblo estuvo 3 años haciendo la guerra. O sea, no es que fue una cuestión mágica de que, ah, wow, era tan notorio que Hashem estaba, o sea, sí, obviamente que Hashem estaba y por algo Am Israel ganó. Y me hace mucho pensar en esta guerra, o sea, es una guerra que ya llevamos casi 1 año y medio en ella y que tiene sus altibajos también. Hay momentos donde wow, el ejército ha logrado cosas impresionantes, o que hemos visto la mano divina realmente, o sea, revelada. Yo no sé si fue con ustedes que lo hablé, pero hace que fue un par de semanas, justamente cuando se dio esta situación tan triste que devolvieron el cuerpo de Shiri, la mujer que estaba secuestrada con sus 2 niños, y bueno, fue un día, uno de esos días, o sea, el día que anunciaron que sí, que los habían matado y que devolvieron los ataúdes. Bueno, ese día hubo un intento de atentado terrorista que fue un milagro. O sea, yo lo hablaba con mi esposo y le decía, es que este milagro fue tan revelado como, o sea, fue como una caricia de Hashem. Y yo lo escuché en labios de un rabino que decía, es que fue un milagro tan grande como la apertura del Mar Rojo, porque iban a explotar 15 autobuses y había otras 5 personas que iban a hacer esta explosión como tipo bomba. Ellos se iban a explotar. Y bueno, hicieron mal los cálculos matemáticos y las bombas explotaron antes, en un momento oportuno donde no había una persona capta que hay una bomba. Evacúan el autobús, explota otro autobús que también. Bueno, explotan 2 a las 9 de la noche, cuando tenían que explotar a las 9 de la mañana, y entonces ahí es donde abren los ojos y se dan cuenta que iban a explotar 15 autobuses, ¿no? Entonces, en esta guerra de 1 año y medio hemos tenido momentos así, que son wow, o sea, qué milagro tan grande. Y hemos tenido momentos de tristeza, de llanto, de quebrarnos, pero justamente la emuná y la alegría consiste en eso, que sí, hay un momento para romperse, para llorar, para estar tristes, para estar de duelo y entonces seguir adelante. Entonces decía yo que quería conectarlo con el mes con la historia de Purim, ¿sí? Y que los judíos también en ese momento no estaban tan seguros de que estaban ganando la guerra o de que estaba siendo una situación tan favorecedora, porque recordemos que la historia se da en el exilio, en Persia. Y al punto al que quiero llegar es que era un proceso. O sea, en el momento que ellos están, no es tan evidente, pero eso da paso a que se dé el permiso para años después reconstruir el templo y los judíos vuelven y retornan a la tierra de Israel y se vuelve a construir el templo y entonces la vida judía se retoma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo les decía que a veces estamos concentrados en el futuro pensando que en el futuro voy a tener alegría, bueno, el futuro llega también con sus cosas desafiantes. Y por eso pensar que cuando tenga eso voy a estar feliz, pues al final es una trampa, es un engaño. Y lo importante es ver con lo que sí se tiene ahora, con esta realidad que tengo, cómo yo puedo trabajar mi felicidad interna, mi paz interior, mi agradecimiento y eso también. Sacarlo afuera, ¿no? Como yo decía en la primera parte de la clase, decírselo a la gente, alegrar a la gente que está a nuestro alrededor, que está necesitada, diciendo cosas positivas. O sea, de esa manera nosotros es una manera más realista, ¿sí? Podemos realmente todos los días sumar alegría en nuestra vida, de manera personal, y también alegría en la gente que nos rodea. No con globos y confeti, con fiestas como hoy en día se ve, ¿no? Que hacen fiestas despampanantes y que requiere mucho dinero y al final la gente no queda más alegre. No, no es eso lo que da la alegría. No es lo material, sino la complejidad de todo lo que es interno, de la Torah, de la conexión con el Creador, con eso que es trascendente. Entonces eso realmente nos va a dar alegría. Así que bueno, deseo que todos ustedes puedan trabajar esa alegría, que puedan sumar alegría a su vida, a la vida de la gente que les rodea. Y bueno, por mi parte me despido. Le paso el micrófono a nuestra querida Hanna. Adelante, Hanna.
Muchas gracias, Rabanit, por tan importante clase. Pido una disculpa entre una llamada de Skype de una clase para jóvenes y empezó a sonar, pero ya está. Ya salí del grupo para no tener futuros problemas. Y bueno, mis queridos amigos, los
no se preocupe, por favor, no se preocupe. Gracias por estar aquí en está usted aquí al pie del cañón y también allá, así que muchísimas gracias.
Gracias a Hashem. Y bueno, tenemos mensajes de nuestras amigas. Los invitamos a que nos envíen preguntas, comentarios. Nuestra amiga Alma Torralma nos dice: Shabbat Shalom, estimada Rabanilla El. A una servidora, la estimada Alma Diego y al equipo de la Radio Noajida. Gracias por compartir. También a los radioescuchas, bendiciones para todos. Bendiciones también para usted, mi querida Alma. Gracias por escribirnos. Y mis queridos amigos, queremos enviar un saludo muy afectuoso a todos ustedes que nos están acompañando desde Estados Unidos, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, Alemania. Y otro país acá que no me identifica y por supuesto México. Muchísimas gracias por darse cita para estar el día de hoy continuando con esta hermosa enseñanza que nos comparte nuestra querida Rabani. Y pues bueno, por el momento no tenemos. A ver, déjenme checar. Nuestra amiga Alma Diego nos dice: millones de gracias por la clase. Gracias a usted, mi querida Alma, por compartirnos esta hermosa clase que es de mucha bendición para todos nosotros. Y bueno, mi querida Rabani, ¿desea agregar algo más o despedirse?
Sí, gracias. Bueno, deseo decir que quizás son conceptos como muy cotidianos para todos, ¿no? El decir, bueno, la alegría, ¿dónde se consigue, no? ¿Dónde está el pozo de los deseos de la alegría? Que por un lado decimos, bueno, quizá no son cosas nuevas para nadie de lo que se dijo, pero por otro lado, sí enfocar que existen, como decía yo, muchas trampas en este mundo que pareciera que eso es lo que va a dar alegría, ¿no? Cosas a veces superficiales o cosas que parecieran ser muy llamativas, pero que en realidad, bueno, al final el examen real es la sensación interna de cada uno. No decía yo, o sea, 24/7, porque hay que ser realistas. Y sí, nuestro estado de ánimo cambia, pero al final, inclusive cuando se toca a fondo, bueno, ¿qué rescato de ahí? ¿Con qué me quedo de ahí? ¿Qué de espiritualidad yo encuentro ahí? Inclusive estando en esa situación tan de tanta tristeza, se puede encontrar la alegría, ¿no? Eso es lo más difícil. Así que bueno, deseo que cada uno de los que nos está escuchando pueda lograr practicar esto en su vida y sumar alegría. Así que bueno, bendiciones para todos y con la ayuda del Eterno nos encontramos la siguiente semana.
Muchas gracias, Rabanit, por tan hermosas palabras que nos comparte el día de hoy. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final del programa. Antes, me gustaría leer un saludo muy afectuoso que envía nuestra querida Alma, que dice: bendiciones a la querida Rabanit Yael, a los compañeros de la radio y radio escuchas. Gracias, mi querida Alma, por este bello mensaje. Y bueno, amigos, nos despedimos y los invitamos a que nos acompañen para dentro de 8 días a una clase más de el taller El Valor del Habla. Asimismo, los invitamos a que al rato, en las 5 de la tarde, nos acompañen al programa de Shabbat Gigante Musical y asimismo a los diferentes programas de la radio Noájida. Y muchísimas gracias al Eterno, gracias estimada Alma Diego por compartirnos la clase, gracias Rabaní nuevamente. Gracias a todos ustedes por estar presentes. El Eterno les bendiga muchísimo y deseamos que esta semana sea de muchas bendiciones y alegrías para todos. Con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días. Se despide su amiga Hanna Hernández y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días con un programa más del taller El Valor del Habla. Shalom. Nobody knows my pain, but I'm ready to make a change. Thus, here's my heart of anger. Replace and rearrange it. See, I need freedom for me to be all I can be. He'll look from heaven and see. I chose to leave here to me. I wanna fly.